En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este lunes, día 30 de abril de 2018, es decir, último día de mes. Estamos ya viviendo las últimas horas de este mes de abril tan locuelo. Por otra parte, está en el refrán. Ya saben ustedes que tenía que ser un mes lluvioso, lo ha sido, y se despide además con muchas lluvias en gran parte de España. Y si tuviéramos que seguir utilizando la metáfora meteorológica para hablar de las noticias más destacadas del día, diríamos que hoy al ministro de Justicia no es que le haya llovido, es que le ha granizado, una auténtica tormenta jupiterina de rayos, de truenos y de relámpagos retumban sobre su cabeza. Y todo porque al ministro de Justicia no se le ha ocurrido mejor cosa que acudir a COPE, cual siempre está bien. Carlos Herrera pues es una persona grata con la que uno puede hablar tranquilamente. Bien, es verdad que para saber lo que dices, porque si vas allí y no sabes lo que dices, o por lo menos das la sensación de que no sabes lo que dices, te puedes meter, como le ha ocurrido a Catalá, en un lío de consecuencias difícilmente calculables, así a corto plazo. En este momento, todo el mundo, menos todo el mundo del mundo, vamos a ver, en el mundo judicial, todas las asociaciones, sin ninguna excepción, tanto de jueces como de fiscales, han pedido la dimisión del ministro Catalá. Aquí hay unanimidad. Y en el panorama político, todos los partidos, excepto uno, que es el Partido Socialista, curiosamente, han pedido también la cabeza del ministro Catalá. Es decir, que no, con la única excepción de la voz de la portavoz del Partido Socialista, Margarita Robles, todas las demás voces que hoy hemos escuchado para glosar las declaraciones a Carlos Herrera del ministro de Justicia han ido dirigidas directamente a pedir su cabeza. Y además, sin ningún tipo de piedad, como veremos enseguida. ¿Y todo por qué? Pues porque el juez Catalá ha querido poner en tela de juicio, ¿cuál sería la palabra? La cordura, la estabilidad emocional, la calidad profesional del juez que emitió el voto particular de la sentencia de la manada. En concreto, para que no me líe yo a la hora de contar las cosas como Dios manda, lo que ha dicho Catalá, luego lo escucharemos en una versión más amplia, pero la almendra de la declaración de Catalá ha sido esta.
Cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene situación de singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podía haber evitado. Eso es lo que
¿Pero qué problema tiene este juez?
No lo conozco con detalle y tampoco sería razonable hablar de estos de cuestiones personales, pero insisto, don Carlos, todos lo saben.
¿Qué le quedamos? Aparte de que ya es, sí, bastante grave que el ministro de Justicia ponga de esta manera en tela de juicio, insisto, no se sabe muy bien si la cordura, si el equilibrio psicológico, si la calidad profesional de un magistrado, pero luego esta insinuación tan grave, es decir, todo el mundo sabe lo que le pasa. Y Carlos Herrera le pregunta, lo acabáis de escuchar, bueno, pero ¿qué le pasa? Ah, no, yo no lo sé, pero todo el mundo lo sabe. ¿El ministro de Justicia forma parte del mundo o no? Si todo el mundo lo sabe, lo sabe. Si él no lo sabe, no puede decir que todo el mundo lo sabe, porque entonces él, como parte del mundo, sería la excepción. ¿Se ha metido en ese lío? ¿O no se ha metido en ese lío? Esta es la gran pregunta. ¿Ha ido allí sabiendo a lo que iba y ha dicho sabiendo lo que quería decir o no? ¿Por qué lo pregunto? Lo pregunto porque los antecedentes inmediatos ya al ministro Catalá le habían dado la pista de que estaba moviéndose sobre un cristal, sobre un suelo de cristales rotos. Ya hizo declaraciones que habían sentado muy mal a los magistrados y a los fiscales de este país el pasado viernes. Cuando conocimos la sentencia de la manada, todo el mundo habló. Y habló en términos manifiestamente mejorables de la sentencia y sobre todo del voto particular de este magistrado, que está en el punto de mira de todas las críticas que se han producido y además en cantidades innumerables durante todo este fin de semana. Pero el ministro de Justicia había llegado un poquito más lejos en la crítica y había señalado al Consejo General del Poder Judicial indicándoles, haciéndoles un guiño para que intervinieran, es decir, para que sancionaran al magistrado en cuestión. Y esto al Consejo General del Poder Judicial no le gustó nada, a los jueces no les gustó nada y a los fiscales no les gustó nada. Hasta el punto de que el propio Carlos Lesmes había sacado el viernes una nota, es verdad que no dirigida explícitamente al ministro, sino a todas las personas que con responsabilidad política habían tomado posiciones tan críticas como el magistrado que había expresado el voto particular. Y luego se produjo un comunicado conjunto el sábado de tres asociaciones, de la Francisco de Vitoria, de Jueces para la Democracia y del Foro Judicial Independiente. Pero no estaba una asociación que el propio sábado sí pidió la dimisión del ministro de Justicia Catalá, que es la asociación, yo creo que es la Unión Progresista de Fiscales o Jueces para la Democracia, una de las dos, de carácter progresista, jueces y juezas, se llama ahora, para la democracia. Es decir, que ya se había producido con la primera versión light de la crítica de Catalá a la sentencia por la violación, diría yo, según los jueces no, pero vamos, la violación de la víctima de la manada, se había producido una primera toma de posición del ministro Catalá, que ya había dado lugar, como os digo, a esa primera petición de dimisión. Por lo tanto, Catalá sabía perfectamente el terreno que estaba pisando. Y cuando ahí se ha metido en el lío en el que se ha metido, sabía o no sabía dónde se estaba metiendo. Lo normal es que supiera dónde se estaba metiendo. Y lo digo porque la única voz que hoy ha salido en su ayuda ha sido, como os decía al principio, la de la portavoz del Partido Socialista, Margarita Robles. Y Margarita Robles, en esta declaración de apoyo, hace dos cosas. En primer lugar, nos da la pista de que ella también cree que Rey Catalá no ha hecho estas declaraciones a humo de pajas. Las ha hecho sabiendo dónde se metía. Y en segundo lugar, también ella, en el fondo de la cuestión, hace causa común con Catalá y se encara con el Consejo General del Poder Judicial.
Cuando el ministro Catalá dice lo que dice, estoy segura de que lo dice porque sabe lo que dice. Yo misma le he pedido al Consejo General del Poder Judicial que dé algún tipo de explicaciones, porque es conocido y sabido que había habido peticiones de seguimiento en relación al magistrado que firmó el voto particular.
Yo creo que ahí se ha columpiado la portavoz del Partido Socialista, porque cuando está diciendo que es conocido y sabido que había habido peticiones de seguimiento, probablemente se está refiriendo a una petición que se supone, según algunas informaciones periodísticas, que habían surgido de la Audiencia Provincial de Navarra. Pero es que hace escasamente un par de horas el Consejo General del Poder Judicial ha emitido una nota desmintiendo rotundamente que se hubieran producido esas peticiones de seguimiento. Y por lo tanto me da la sensación, y lo digo con cautela, que Margarita Robles se ha columpiado. Se ha dejado llevar por un rumor, por algo que efectivamente estaba en la prensa, pero que según la nota del propio Consejo General del Poder Judicial no responde a la verdad. En esa nota se dice que en los últimos 4 años no se había producido ninguna petición de seguimiento en relación con el magistrado que emitió el voto particular. Es más, el propio portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández, ha dicho hoy en concreto esto.
No había ningún motivo para apartar al señor González del enjuiciamiento de estos hechos. Ningún motivo.
Y esta es una apreciación que ya sirve para responder al alimón, tanto a Catalá como a Margarita Robles, porque como acabáis de ver, Margarita Robles ha hecho suya la insinuación del viernes de Catalá de pedirle al Consejo General del Poder Judicial algún tipo de actuación. Y, sin embargo, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, que ha dicho en estas mismas declaraciones que están muy molestos por lo que está ocurriendo, ha dicho que no había ningún motivo para intervenir. E insisto, es una respuesta que se la da al ministro y también a Margarita Robles, el único apoyo que ha tenido durante el día de hoy el ministro de Justicia. Todas las demás reacciones han sido para pedir su cabeza. Por ejemplo, el portavoz de la asociación profesional, en teoría más cercana a los intereses del gobierno. En este juego de maniqueísmo que siempre establecemos con los jueces conservadores y los jueces progresistas, establecemos siempre una referencia. La APM, Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria, es la conservadora. Y la asociación, la Unión Progresista, es naturalmente la progresista, como su propio nombre indica. Bueno, pues la más cercana en teoría a los intereses del gobierno, hoy ha pedido la dimisión del ministro de Justicia de este gobierno. Escuchad a Celso Rodríguez.
Permítame que califique las palabras del señor ministro como absolutamente intolerables. Es improcedente que un ministro de Justicia, vamos, es improcedente que también cualquier otra persona, pero en particular un ministro de Justicia, deslice imputaciones tan graves contra un magistrado que ha suscrito un voto particular a la sentencia de todos conocida.
Le tiene que haber dolido a Catalá que sea precisamente esta asociación, donde él tiene más amigos, digámoslo así, de manera coloquial, la que se haya producido con tanta dureza. De la misma manera que probablemente le ha debido desconcertar mucho que la izquierda más radical se haya alineado junto con los que piden la dimisión de Catalá, porque probablemente Catalá estaba haciendo un cálculo. Esta es una impresión personal, ¿eh? Diciendo, bueno, no pasa nada, yo me voy a meter con el magistrado que ha hecho ese voto particular, porque toda la sociedad española, y en eso tiene razón, no entiende ese voto particular y está que trina contra el magistrado por el voto particular, no solo por lo que dice en él, sino por cómo dice lo que dice en ese voto particular. Y entonces el ministro, dice, bueno, pues ya me meto y no me va a costar políticamente un gran precio, porque los ciudadanos van a estar conmigo. Aunque salgan los jueces, aunque salgan los fiscales, pues yo siempre podré decir que tengo una auténtica independencia de criterio frente a los jueces y a los fiscales, para que se vea muy claro que el gobierno no siempre coincide con ellos, y yo mantengo una posición que en la calle, que los partidos más progresistas me van a apoyar. Y no se equivoca con respecto al PSOE, pero se equivoca y mucho con respecto a Podemos, porque hoy la portavoz de Podemos, que se llama Ione Belarra, le ha pedido también la dimisión.
Como sabéis, el ministro Catalá es un ministro que ya está reprobado por la Cámara del Congreso de los Diputados. Es un ministro que tenía que haber dimitido hace muchísimo tiempo por proteger a sus amigos corruptos y por nombrar un fiscal anticorrupción que básicamente lo que hacía era cometer la corrupción. Creemos que este es otro motivo más que pone encima de la mesa que Catalá debe dimitir o debe ser cesado inmediatamente, porque básicamente no entiende nada de lo que está pasando en este país.
Mientras tanto, el gobierno calla. No hay ninguna reacción, ninguna que yo sepa, referida a estas declaraciones de Catalá, y el partido navega. Hoy el que es el número dos de la Secretaría General, el vicesecretario general del partido, Martínez Maillo, hablando de estas declaraciones de Catalá, ha salido como ha podido.
No sé a qué se refería sinceramente el ministro cuando hablaba de un problema singular. Evidentemente es llamativo, ha sido llamativo la petición de absolución, ¿no? Evidentemente ha sido llamativo para el conjunto de los ciudadanos.
Y por lo tanto, pues yo creo que Martínez Maillo se está haciendo cruces, porque con la que le está cayendo al Partido Popular y al gobierno, imagínense abrir otro frente para que toda la clase política, excepto el PSOE, y toda la clase judicial sin excepción, se lancen contra el ministro Catalá, pues no parece que sea el momento más propicio para que el gobierno siga acumulando ese tipo de desgastes. Desgastes que se suman a los que ya conocemos. Uno de los más importantes, como sabéis, tienen como origen la crisis abierta en Madrid tras la dimisión obligada de Cristina Cifuentes. Hoy hemos conocido una encuesta que publica el diario ABC, y que se parece mucho a la encuesta que conocimos el viernes, publicada por Metroscopia en El País. Las dos encuestas, estos dos institutos, con matices, lo que nos dicen es que sube mucho Ciudadanos hasta el punto de que se va a convertir en el partido más votado, y que baja extraordinariamente el Partido Popular. Lorena López Lobo.
El PSOE quedaría en segunda posición con 36 escaños, uno menos de los que tiene actualmente, relegando al PP al tercer puesto con menor porcentaje de voto que los socialistas, pero también con 36 diputados. Eso sí, registrando un gran descenso, ya que ahora tiene 48 escaños. Podemos también perdería apoyo, teniendo tan solo 18 asientos en la Asamblea madrileña frente a los 27 actuales.
Claro, cuando se ha desayunado con esa encuesta, pues Martínez May y yo he tenido que digerir cómo ha podido el croissant, lo que haya querido desayunar en este último día del mes de abril, y luego ha tenido que enfrentarse a los periodistas que naturalmente le han preguntado no solo por las declaraciones de Catalá, que también, como ya hemos escuchado, sino por esta encuesta que coloca el Partido Popular en Madrid en una situación tan tremendamente lamentable. Y Martínez Maillo hoy ha tirado de, digamos, protocolo y ha dicho lo que se dice en estos casos cuando uno no tiene nada mejor que decir, claro.
Responden a un contexto concreto y determinado, a un día concreto, a unas fechas concretas. No es lo mismo decir lo que vas a votar un día a luego votar o ejercer el voto pasado un año. Y por lo tanto tenemos mucho tiempo por delante. Desde luego nosotros vemos este periodo como una nueva oportunidad. Hay que abrir una nueva etapa. Presentaremos un magnífico candidato o candidata a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento próximamente.
Y ya veremos cuál es el candidato. Es interesante saber que el Partido Popular, y esto lo ha dicho Martínez May en esas declaraciones, luego lo conoceremos con más detalle, opta por una solución de bicefalia. Es decir, no van a hacer lo que han hecho hasta ahora, de que el que sea presidente de la comunidad asuma también la presidencia del partido, sino que van a elegir a una persona para que esté al frente de la comunidad y a otra persona distinta, al menos con carácter provisional, hasta que sepan lo que van a hacer, para que esté al frente del partido. Por lo tanto, sistema de bicefalia, que no es habitual en el organigrama interno del Partido Popular. Y luego hablaremos también en el programa de hoy, naturalmente, de la noticia más destacada en el ámbito internacional, y es la aproximación que han protagonizado las dos Coreas después de la cumbre que celebraron los líderes de esos dos países. Una cumbre en la que, como sabemos, acordaron la consecución de la paz y la desnuclearización de la península. Este lunes ya se han podido ver los primeros resultados concretos de esa reunión. Nayara Fernández.
Pequeños gestos, pero muy significativos, como la aprobación por parte del Parlamento norcoreano de la unificación de su uso horario con el sur a partir del 5 de mayo, o el desmantelamiento de las torres de altavoces de propaganda que Corea del Sur tiene instaladas en la frontera con el norte. No obstante, este tipo de movimientos ya tuvieron lugar durante el fin de semana con el anuncio por parte de Pyongyang del cierre definitivo del centro en el que Kim Jong-un realizó en el pasado 6 pruebas atómicas. Todos estos gestos, que se producen en el marco de la declaración de Panmunjom, firmada durante la cumbre del viernes pasado entre el líder norcoreano y su homólogo del sur, Moon Jae-in, por la que ambos líderes acordaron la consecución de la paz y la desnuclearización de la península.
Bueno, no está mal que como gesto hayan decidido poner los relojes en hora y que no haya esa media hora de diferencia que hasta ahora diferenciaba las señales horarias del norte y del sur. Si los días son iguales para el reloj, tal vez a partir de ahí también puedan serlo para los hombres.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
Es lunes, es 30 de abril de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha propuesto juzgar a 4 históricos dirigentes de ETA por un delito de lesa humanidad por su responsabilidad en los asesinatos o secuestros perpetrados por la banda terrorista desde el 1 de octubre de 2004, cuando entró en vigor en España esa figura jurídica. Se trata de los terroristas conocidos como Cherokee, Ata, Gurbich y Josu Ternera, este último huido de la justicia. Precisamente el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha calificado de este modo la posibilidad de que Ternera sea uno de los portavoces que anuncien la disolución de la banda terrorista.
Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen unidades que se dedican sola y exclusivamente a seguir investigando aquellos hechos cometidos por ETA, atentados que están pendientes de ser esclarecidos. Nosotros, sin duda, vamos a seguir persiguiendo a cualquier etarra, se encuentre donde se encuentre.
La Policía Nacional de Burgos ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de su expareja, una mujer de 34 años a la que propinó una paliza en plena calle. El hombre de 36 años, que tenía una orden de alejamiento, agredió a la víctima la pasada madrugada cuando se encontró con ella cerca de un bar situado en el barrio del Gamonal, en Burgos. Hoy la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, condenaba el suceso.
condena máximo a, ¿no?, este asesinato, y mi apoyo más sincero a toda la familia de la víctima. Y desde aquí decir que el gobierno de España, somos un gobierno que defendemos a las mujeres, un gobierno que luchamos cada día en la lucha contra la violencia de género.
Ya en el exterior, la primera ministra británica, Theresa May, ha nombrado a Sajid Javid como nuevo titular de Interior tras la dimisión de Amber Rudd a raíz de la polémica por el establecimiento de cuotas anuales para deportar inmigrantes ilegales. Javid, de 48 años, parlamentario conservador desde 2010 y anteriormente banquero, se convierte así en el primer británico de origen pakistaní en asumir este alto cargo. Tras su nombramiento, Javid ha afirmado que estudiará cuidadosamente la política de inmigración del gobierno para asegurar que todos los inmigrantes son tratados con respeto. Y acabamos, Luis, con una última hora, también en el ámbito internacional. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha revelado esta misma tarde unos supuestos documentos que demostrarían que Irán tiene un programa armamentístico nuclear secreto. Netanyahu ha asegurado en una comparecencia ante los medios que Irán está engañando al mundo y que miente en referencia al acuerdo de 2015 que limita su programa atómico, tras mostrar una serie de archivos físicos y digitales obtenidos por los servicios de inteligencia israelí.
¿Y a quién puede sorprenderle que Irán mienta? Después de todo, los ayatolás rezan con los mismos labios que usan para mentir.
En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son amigos las 8:22, 7:22 en la Comunidad Canaria. Ya saben que el nombre propio hoy, informativamente hablando, es Rafael Catalá, ministro de Justicia. Le tienen que estar silbando los oídos porque todo el mundo habla de él y casi todo el mundo habla mal. Bastante mal, profesionalmente hablando, por supuesto. Solo hay un partido, ahora lo veremos, que es el Partido Socialista, que ha salido en su ayuda, en su socorro. Por lo menos la portavoz del Partido Socialista. No sé si todos los miembros del Partido Socialista, supongo que sí, están en la misma tesis que ha manifestado hoy Margarita Robles. Bueno, ¿y cuál es el motivo del incendio? Pues el motivo del incendio son unas declaraciones de Rafael Catalá esta mañana en la cadena COPE, hablando del voto particular de la sentencia de la manada que conocimos el jueves de la semana pasada. Ya saben ustedes que durante el viernes y todo el fin de semana no se ha hablado en este país de otra cosa más que de la manada. Se ha hablado de más cosas, pero de ninguna más que de esa sentencia y en concreto de ese voto particular. Y hoy lunes, pues como el ministro de Justicia había comprometido una entrevista con Carlos Herrera en la cadena COPE, Carlos Herrera le ha preguntado a propósito de esta circunstancia. Y ahí se ha producido este momento de la conversación.
Yo no hablé de sanciones. Yo lo que dije, y me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, pues que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podía haber evitado. Eso es lo que...
¿Pero qué problema tiene este juez?
No lo conozco con detalle, tampoco sería razonable hablar de estos de cuestiones personales, pero insisto, don Carlos, todos lo saben, y como en todas las carreras,
no,
hay 5.000, no, me refiero a los profesionales, a los jueces, hay 5.500 jueces, magníficos profesionales, pero lógicamente, como en todas las corporaciones, pues hay algunas personas que tienen dificultades, debería haberse actuado preventivamente.
No sabemos a qué se refería el ministro, la verdad es que todavía a estas horas no sabemos a qué se refería el ministro, sabemos que estas insinuaciones le producen un daño tremendo al juez. El juez podrá haber hecho un voto particular que no nos gusta un pelo, a mí desde luego no me gusta un pelo, ha sido muy criticado en amplios sectores de la sociedad española, pero claro, que el ministro de Justicia, hablando de un magistrado que además está en pleno uso de sus funciones jurisdiccionales, diga esto y establezca estas insinuaciones, pues es algo insólito. Podrán caer mejor o peor a los ciudadanos de a pie, podrán decir, bueno, pues ya era hora de que alguien le dijera ese tipo de cosas del magistrado, pero ¿de qué tipo de cosas hablamos? ¿Qué es lo que ha dicho Catalá a propósito del magistrado? ¿Qué es lo que ha querido decir? ¿Que no está bien de la cabeza? ¿Que no tiene estabilidad psicológica? ¿Que es muy malo profesionalmente? ¿Que no trabaja lo suficiente? Porque cualquier interpretación valdría, cualquier intervención cabría para todo el mundo sabe lo que le pasa. Y luego cuando le pregunta a Carlos Herrera qué es lo que le pasa, dice, ah, no, yo no lo sé, pero todo el mundo lo sabe. Yo no lo sé, pero todo el mundo lo sabe. No parece que sean afirmaciones muy compatibles. Bueno, esto es lo que ha incendiado inmediatamente todos los a todas las terminales judiciales y fiscales de nuestro país. Y ahora repasaremos cuáles han sido las reacciones. Y luego, ya no contento con eso, pues ha vuelto a insistir en algo que ya había formado parte de su repertorio el pasado viernes, dirigiéndose, en este caso, ya no tanto al magistrado, sino al Consejo General del Poder Judicial, por no haber tomado medidas respecto del dichoso voto particular.
El voto particular, una sentencia de 140 folios, no puede tener 200 folios de voto particular con expresiones muy inadecuadas, que es lo que yo creo que ha generado el gran revuelo social, no tanto la sentencia como el voto particular.
Y como es tan llamativo, al señor Catalá le sorprende mucho que el órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, que tiene capacidad disciplinaria para tratar de averiguar qué es lo que ha ocurrido, pues le sorprende mucho que no haya actuado. Bueno, hemos escuchado al principio las declaraciones de los vocales, del portavoz de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, diciendo que no había ningún motivo para actuar contra este magistrado y desmintiendo a través de una nota oficial que se le hubiera pedido al Consejo General del Poder Judicial desde alguna instancia, como por ejemplo la Audiencia Provincial de Navarra, que es lo que es la Audiencia Provincial, creo que se llama. No sé si en el caso de Navarra tiene un nombre específico foral, ¿no? Creo que no. Se le había pedido al Consejo General del Poder Judicial que hiciera un seguimiento de este magistrado. Y eso lo ha desmentido, insisto, en una nota oficial, el propio Consejo hace escasamente unas horas. Por lo tanto, insisto, ¿de qué está hablando el ministro Catalá? ¿A qué tipo de problemas conocidos por todos se refiere? No lo sabemos. ¿Qué es lo que sabemos de ese magistrado? Pues que no es un hombre que tenga una reputación especialmente, digamos, popular. Pero hasta ahí podemos llegar. Lorena López Lobo.
Los que le conocen sabían casi desde el principio que no creería a la víctima de la manada. Y así fue. Le bastó el interrogatorio a la joven para decidir el sentido de su voto. Ricardo González empleó para ello su técnica habitual. Preguntas cortas, directas, marcadas de antemano y siempre la misma cuestión. ¿Se resistió usted a la agresión? Al acabar quedó convencido de que había que absolver a los 5 detenidos. Por eso se mostró favorable en varias ocasiones a su puesta en libertad, oponiéndose abiertamente a la opinión de los otros dos jueces del tribunal. A sus compañeros de profesión tampoco les extrañó su actitud, tampoco el retraso de 5 meses a la hora de emitir la sentencia. Ricardo Javier González no suele darse prisa en ello. De hecho, ha recibido 4 expedientes disciplinarios por este motivo. Uno de ellos, muy grave, por la excesiva y reiterada dilación al emitir uno de sus fallos. Necesitó más de 2 años para resolver una causa de separación y divorcio y no era la primera vez. Por ello, fue suspendido 6 meses de empleo y sueldo. El Consejo General del Poder Judicial reconoce ahora que en los últimos 4 años no constan más expedientes contra él. Madrileño de 58 años y padre de 2 hijos, tiene a sus espaldas una larga trayectoria profesional con más de 30 años de experiencia. De familia de jueces, 2 de sus hermanos son magistrados como él y el otro es abogado. Los que han trabajado a su lado expresan opiniones dispares. Algunos le definen como un extraordinario jurista, un hombre de ley. Otros consideran que es una persona complicada que allá donde va genera discrepancias. Ha pasado por muchos juzgados, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Bilbao, hasta recalar en 2001 en la sección segunda de la Audiencia de Navarra. En 2008, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad pidió iniciar un expediente de jubilación por incapacidad permanente del magistrado, ya que llevaba más de 1 año de baja. Pero en ese momento, el juez volvió a su puesto de trabajo y siguió ocupando su plaza. No era la primera vez tampoco que Ricardo González dictaba una sentencia relacionada con asuntos machistas, aunque no tan graves como el de la manada, y en esos casos sí que condenó. En el año 2012, él mismo se encargó de sentenciar a un pamplonés al pago de una indemnización por vejar a una mujer con un anuncio en Internet.
Bueno, hemos tratado de hacer un perfil completo, vamos, todo lo completo que podemos hacerlo naturalmente con la información periodística que se maneja a propósito de quién es este magistrado, para ver si algo de esto cuadra con lo que ha insinuado el ministro Catalá, que vuelvo a repetir, no sé exactamente lo que es, porque el ministro Catalá ha hecho mucho daño a este magistrado. El magistrado probablemente a partir de ahora está, si no incapacitado, si muy lastrado para ejercer su función jurisdiccional como consecuencia de estas declaraciones del ministro, que son insinuaciones, insisto, que no sé a dónde nos llevan, no sé a qué se ha querido referir, ni yo ni nadie con quien yo haya podido hablar. Por lo tanto, de una extrema en gravedad las declaraciones del ministro, y así han sido recibidas por todo el mundo judicial, jueces y fiscales, unánimemente, sin excepción. Concepción están con un cabreo del 1 al 10, 12. Maite Loureiro.
Preguntado por las palabras de Catalá, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, evitaba pronunciarse y prefería centrarse en hablar de la víctima.
Si todas las víctimas tienen que tener el respaldo psicológico, el respaldo moral y el respaldo legal, unas víctimas como en este caso ha sido esta mujer también, y prueba de ello es el pacto de Estado contra la violencia de género que se ha llevado a cabo recientemente en el Congreso.
Tampoco el PP mostraba su respaldo al ministro de Justicia, Fernando Martínez Maillo.
No sé a qué se refería sinceramente el ministro cuando hablaba de un problema singular. Evidentemente es llamativo, ha sido llamativo la petición de absolución, ¿no? Evidentemente ha sido llamativo para el conjunto de los ciudadanos.
Desde Ciudadanos recuerdan a Catalá la separación de poderes. Declaraciones de José Manuel Villegas en Es la Mañana de Federico.
Ya no es la primera vez que realiza declaraciones desafortunadas en esa misma vía, ¿no? De injerencia en el Poder Judicial, y en este caso yo creo que se vuelve a equivocar.
Inesperadamente el apoyo lo ha encontrado el ministro Catalá en el Partido Socialista, Margarita Robles.
Cuando el ministro Catalá dice lo que dice, estoy segura de que lo dice porque sabe lo que dice, porque es conocido y sabido que había habido peticiones de seguimiento en relación al magistrado que firmó el voto particular.
La defensa de los condenados, que podría utilizar a su favor el voto discrepante del juez, ha afeado al ministro sus palabras. Agustín Martínez es el abogado de 4 de los 5 acusados.
Si un ministro, cuando no está de acuerdo con una sentencia, indica que algún problema tiene el juez cuando lo dictamina, realmente el problema lo tiene el ministro y el problema lo tiene este país, que no ha entendido en qué consiste la división de poderes.
El Consejo General del Poder Judicial defiende que no había ningún motivo para actuar contra el juez y acusan al ministro de cuestionar y desacreditar todo el sistema.
Bueno, pido perdón porque he dicho que íbamos a escuchar la reacción unánime del mundo judicial y hemos escuchado la reacción casi unánime, no unánime del todo, del mundo político. Ahí el único voto particular, si queremos utilizar, digamos, esa misma referencia, ha sido la del Partido Socialista, la del portavoz, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, que tiene mucho valor porque ella es magistrada y ella fue miembro del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, sabe muy bien de lo que habla, o no. Porque yo creo que Margarita Robles, lo decía al principio, y lo acabamos de escuchar ahora otra vez, está dándole pábulo a un rumor que no está confirmado. Ella cree que ha habido peticiones de seguimiento de este magistrado, formuladas por algunas instancias judiciales. Y, sin embargo, lo vuelvo a repetir, en una nota que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial, se dice que en los últimos 4 años nadie ha pedido ningún tipo de seguimiento de este vocal. Por lo tanto, tampoco sabemos a qué se está refiriendo en concreto Margarita Robles. Lo que hay es un desconcierto grande a propósito de la actitud del PSOE cerrando filas con Catalá, siendo así que es el único partido que ha querido salir para dar la cara en favor del ministro de Justicia. Os decía al principio, y ahora sí que podemos escucharlo, que unánimemente el mundo judicial está muy enfadado con el ministro. Vamos a escucharlo. Carmen Arreaza.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales han pedido este lunes la inmediata dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya que consideran que sus críticas al magistrado que emitió un voto particular a favor de la manada denotan una actitud especialmente escandalosa. Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Jueces y Juezas para la Democracia y Asociación Profesional de la Magistratura consideran que la intromisión del Ejecutivo en las labores que corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por parte de quien ejerce como ministro de Justicia. Así lo subrayaba en Es la Tarde Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Permítame que califique las palabras del señor ministro como absolutamente intolerables. Es improcedente que un ministro de Justicia, vamos, es improcedente que también cualquier otra persona, pero en particular un ministro de Justicia, deslice imputaciones tan graves contra un magistrado que ha suscrito un voto particular a la sentencia de todos conocida.
Tras recordar que Catalá es el único ministro de Justicia reprobado en la democracia, los firmantes del comunicado le acusan además de exigir responsabilidades políticas y de apuntar que este magistrado tiene algún problema particular con la clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos.
No lo conocíamos todos, estas insinuaciones que esta mañana ha deslizado el ministro con expresiones tan sibilinas. No es verdad que este magistrado tuviese ningún problema para participar en este tribunal celebrar este juicio y puedo garantizarles que se ha desarrollado absolutamente con todas las garantías.
Además de las asociaciones de jueces, también se han sumado todas las de fiscales. Entre los firmantes, la Unión Progresista, la Asociación Profesional Independiente y la Asociación de Fiscales, cuya presidenta, Cristina Dexeus, reiteraba en Es la Tarde la petición de dimisión de Catalá.
Dejo que sea el presidente del gobierno el que decida qué es lo que se debe hacer, pero desde luego no me parece que sea el comportamiento que debe tener un representante público de apaciguamiento a nivel social y de reforzamiento de las instituciones del Estado de Derecho.
Los firmantes también destacan que el respeto a la independencia judicial es esencial para garantizar la paz social, la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales, resultando inadmisible que personas con responsabilidades políticas utilicen la sentencia de la manada para tratar de desprestigiar al Poder Judicial. Por último, añaden que las decisiones judiciales están sometidas a la crítica pública, pero esta no puede amparar las descalificaciones personales, el insulto, los actos de fuerza o las coacciones, y garantizan el sometimiento al imperio de la ley que aprueba el legislador sin que en ningún caso sea posible apartarse y actuar movidos por prejuicios, juicios paralelos o presiones.
Bueno, hemos escuchado en esta pieza informativa las reacciones de todas las asociaciones de fiscales y casi todas las de jueces, de todas menos una, de Jueces para la Democracia, porque quería hablar con más calma con su portavoz, que es Ignacio González Vega. Portavoz, insisto, de Jueces para la Democracia. Don Ignacio, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Lo primero que le quiero preguntar, déjeme que vaya directamente al grano. ¿Aquí hay corporativismo en una reacción tan unánime por parte de jueces y fiscales o no?
Yo creo que no, aunque parezca o dé la impresión de que estamos ante una reacción de carácter corporativo, yo creo que estamos más bien ante un ataque injustificado por parte del titular de justicia, es decir, por parte de la persona que debería ser más respetuosa con la independencia judicial y con el trabajo de los jueces.
Es curioso porque, además, el ministro Catalá, y en este sentido, si utilizáramos, digamos, la terminología jurídica, es reincidente. O sea, ustedes ya le habían sacado tarjeta amarilla durante este fin de semana porque en las declaraciones que había hecho el viernes, pidiéndole al Consejo General del Poder Judicial que actuara, ustedes habían visto algún tipo de intromisión ilegítima, si podemos hablar en esos términos. Es más, en una nota del sábado, Jueces y Juezas para la Democracia pedían la dimisión del ministro. A pesar de eso, hoy se han metido en ese jardín. ¿Tiene usted alguna explicación a eso?
Pues no lo sé, no lo desconozco. No sé muy bien cuál es la finalidad o la intencionalidad que ha tenido el ministro a la hora de hacer este tipo de declaraciones, pero yo creo que son totalmente irresponsables. Creo que, insisto, el ministro no puede lanzar esa sospecha o esa duda sobre un profesional de la justicia y encima no esclarecer realmente cuáles son los problemas que afectan a este magistrado.
En estos casos, que cuando ya se ha hecho este mal, pues es decir, cuando ya se han producido esas declaraciones, ¿qué es lo que procede a hacer desde su punto de vista, don Ignacio?
¿Cuando se han hecho el tipo de declaraciones que ha hecho el ministro?
Claro, cuando la situación ya es la que es, cuando un ministro ha
descalificado. Bueno, pues yo creo que lo que procede es pedir la dimisión, y si no se produce la dimisión, al menos pedir el cese al presidente del gobierno, que es el que tiene esa competencia. Creo que es muy irresponsable. Socava la confianza de los ciudadanos en los tribunales de justicia. Nosotros que día a día tratamos de hacer pedagogía, explicar el trabajo de los jueces, explicar las resoluciones judiciales. Yo he hecho artículos de prensa, intervengo en numerosas ocasiones en los medios de comunicación para explicar esas resoluciones judiciales, me gusten o no me gusten, incluso a veces hago alguna crítica, en fin, me parece que es echar por tierra ese trabajo y después atenta a la credibilidad de los tribunales de justicia, de los jueces y magistrados y la necesaria confianza que tienen que tener los ciudadanos en los tribunales de justicia, porque debe de recordarse que nosotros somos las personas que controlamos los abusos de poder y garantizamos los derechos de los ciudadanos. En fin, creo que esta función está puesta en cuestión con este tipo de declaraciones.
Don Ignacio, Ignacio, déjeme que trate de hacer, no sé si la expresión correcta es de abogado del diablo, pero déjeme que intente colocarme en el pellejo de muchos ciudadanos españoles. El ministro de Justicia, efectivamente, yo en eso le doy la razón, creo que ha rebasado límites de responsabilidad política, es decir, no puede hacer las insinuaciones que ha hecho, pero en su afirmación hoy, en la cadena COPE, ha dicho cosas con las que muchos ciudadanos estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo y conozco a muchos ciudadanos que también, porque ya no se trata de que el voto particular nos haya gustado más o menos. No somos expertos, yo no lo soy, yo no puedo juzgarlo jurídicamente, pero cómo se está expresado, cómo está formulado algunas de las expresiones y algunas de las consideraciones que hace, pues me parece que no están bien. Y desde ese punto de vista, el ministro de Justicia le ha puesto voz a una opinión que yo creo que comparten muchos españoles. ¿Por qué ustedes hoy solo están poniendo el énfasis en lo que ha hecho mal y no en lo que puede haber hecho bien, si es que ha hecho algo bien en esas declaraciones?
Vamos a ver, nosotros lo que decimos es que para combatir este, vamos, para el voto particular, él tiene la posibilidad de hacer una crítica. Una crítica que es, desde luego, legítima, que la haga el ministro de Justicia y que la haga cualquier otro ciudadano español. Incluso puede, bueno, en el caso de si está legitimado, formular el pertinente recurso. Pero lo que no me parece bien, y no es dentro del fair play, es el hacer este tipo de insinuaciones, que eso creo que es muy grave. Creo que me parece muy irresponsable que el ministro de Justicia diga que es una persona que tiene unos problemas graves sin además especificar los problemas. Y además imputando las responsabilidades al Consejo General del Poder Judicial, que eso también queda por esclarecer realmente qué es lo que pasa. Porque yo no lo sé si este señor tiene algún tipo de problemática. Yo confío en que si ha ejercido la función jurisdiccional durante este tiempo ha sido porque no ha habido ningún problema. Ahora bien, dejar esa sombra de duda a mí no me parece que sea legítimo. Yo insisto, las críticas, las críticas me parecen legítimas. Incluso algunas de ellas, nosotros creo que en el voto particular nos parecen excesivas algunas expresiones y rechazables, y que yo no las puedo firmar ese tipo de expresiones. Pero otra cosa es hacer ese tipo de insinuaciones que me parecen, insisto, irresponsables.
Don Ignacio, ¿le puedo pedir opinión a propósito del fondo de la cuestión? Es decir, ¿Jueces para la Democracia tiene alguna opinión a propósito, opinión jurídica, naturalmente, a propósito de la sentencia?
Nosotros, en Jueces para la Democracia, desde el respeto a las resoluciones judiciales, lo que sí hemos dicho es que en el caso concreto hay una discrepancia jurídica. Del relato de hechos probados se puede inferir o colegir que hay... puede haber una situación intimidatoria. Sería lo más razonable que hubiera habido una condena por intimidación, pero lo cierto y verdad es que hay una condena por prevalimiento. Y yo creo que es una condena que al menos está fundamentada y está razonada. Ahora serán instancias superiores las que tengan que dilucidar si finalmente hay una agresión sexual o unos abusos sexuales. Que, por cierto, tengo que decir que además la diferencia que hay entre las agresiones sexuales y los abusos sexuales simplemente es que en vez de intimidación hay prevalimiento, pero que solamente es eso, que en ambos casos se refiere a un consentimiento que resulta viciado. Ahora bien, entiendo la crítica e incluso la indignación que hay en parte de la sociedad porque ven como una menor resulta atacada por 5 varones y no ha sido condenada por violación estos varones. Pero sí también tengo que decir que es una cuestión de calificación jurídica, porque han sido condenados por un acceso carnal con una situación de superioridad. Ahí, en fin, creo que hay algo que se puede criticar, pero insisto, son discrepancias jurídicas porque estos jóvenes han sido condenados a 9 años de prisión, que tampoco es una pena, desde luego, leve.
Y con respecto...
insisto, pero perdón, para eso están los tribunales superiores, claro.
Le iba a preguntar, don Ignacio, a propósito del debate que se suscitó inmediatamente después de conocer la sentencia, de si era necesario o no era necesario hacer alguna aclaración, alguna reforma en el Código Penal, ¿ustedes tienen alguna posición al respecto?
Pues hombre, puede ser que la reforma penal sea necesaria a los efectos de equiparar esa situación de superioridad a la intimidación y así se clarifique todo y se comprenda todo bajo el manto de la violación. Puede ser esa reforma necesaria para que este debate que hay en la calle, bueno, pues no se produzca. Pero incluso con la ley vigente podría haber sido una condena, insisto, por intimidación. y hubiera satisfecho al menos las expectativas que tenían muchos ciudadanos.
Y la última, por volver al motivo de la llamada. Usted, en la conversación que hemos mantenido, ha dicho que no tiene ni la más remota idea de a qué se refería el ministro cuando ha hecho esas insinuaciones tan sibilinas, tan taimadas. Sin embargo, él, en la afirmación rotunda a Carlos Herrera, decía, todo el mundo, me refiero a jueces, ha dicho textualmente, y magistrados, todo el mundo lo sabe. Si todo el mundo lo sabe y usted es un juez de reconocido prestigio, algo falla.
No. Yo creo haber escuchado las declaraciones esta mañana del ministro de Justicia y dice todo el mundo lo sabe en Pamplona. Yo, desde luego, he hablado con compañeros de Pamplona que están destinados en Pamplona y a mí no me han especificado esos problemas. Yo no lo voy a entrar en una discrepancia con el ministro. Yo he tratado de informarme y nadie me ha podido especificar, al menos de los jueces con los que he hablado, de estos problemas a los que alude el señor ministro.
Si no dimitiera, ¿ustedes darían por bueno que él pidiera perdón, se disculpara o aclarara lo que quería decir?
Pues hombre, lo que sí pediríamos es que aclarara lo que ha querido decir. Evidentemente, es lo que se esperaría de una persona con una responsabilidad tan importante. Simplemente que especifique a qué se refiere cuando habla de los problemas graves que todo el mundo en Pamplona conoce.
Don Ignacio, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial, como siempre.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. Ven ustedes que el ministro Catalá se ha llevado los primeros muchos minutos del programa porque ha sido, sin ninguna duda, está siendo el gran protagonista informativo del día. Faltan 14 minutos para que sean las 9, las 8 en Canarias. Ahora hablamos de la caótica situación del Partido Popular en Madrid.
En Casa de Herrero, es Radio.